Un ciclista feliz, ma la mia follia era l'orlo. Un ciclista feliz, ma la mia follia era l'orlo.
Tu rappresenti il notto della patria, tu rappresenti la torera. Retomamos il contatto, mis amigos, aquí en el studio central de Río Blanco 1481, con el CEP.
No lo sé, otra vez me lo debes dejar así.
No lo sé, tendría que haber dicho, con el CEP en la cara. Entonces, buenas noches, Leticia Carvajal.
El sapo, le dijo una vez Silvia Novarese cuando imitaba a Julia Moller.
Uh-huh.
En vez de decir sepo, dijo el sapo, y realmente hizo toda una parodia muy divertida.
A Julio no le gustaba nada.
No, pero a todos nosotros.
Bien, estamos en Café Torrado, señores, después de la info deportiva del equipo goleador 3-0, y en el banco titular de los controles, Pablito Bertrán. Así como lo ves. Lo mismo que viste, Icaz, es un privilegio tenerlo en estas rutas, de casquito, malla, guantes, exactamente, y dándole pedal a los controles. ¿Todo bien, Paulito? ¿Hoy tiene para largo o lo van a sacar un ratito? Hoy viene usted para largo, muy bien. Señores y señores, Café Torrado comienza esta noche, cerrando con este fin de semana en la Semana Santa. Hasta ahora viene
Santa,
redonda y en dos ruedas.
¿Sí?
Sí. Pasó de ser Santa. Mañana, de vuelta, por supuesto que ser mi vieja se pone como loca con esas cosas. Cuando yo me pongo a hablar, me dice, por favor, no se falte de respeto. No sé si respetuoso y saludar a... Y no es que yo sea respetuoso, por lo menos casi siempre, ¿no? es que bueno, nos estamos enfocando el tema de la Semana Santa en base a puntos distintos. Ya hemos tratado acá el tema religioso. Tuvimos la visita del padre Pérez Castillo el año anterior. Y por esa razón, este año estamos enfocándolo desde la Semana Santa al principio para ver qué iban a hacer, o qué recuerdos tenían. Y en esta específicamente, cosa que no hemos hecho hasta ahora, sobre la popular, multitudinaria vuelta ciclista de Uruguay. O sea, tener una idea de lo que ha pasado, de cómo sienten los uruguayos. ¿Es un embole la vuelta ciclista, sí o no? Pregunto. Todo el mundo tendrá su respuesta. No, a mí me encanta, al abuelo le encanta. Ya van a ver testimonios que tenemos justamente de esto.
Desbordamos material hoy, Torrado.
Pero cómo la gente se puso las pilas, se puso a dar pedal justamente. Viste que vos me decías, no, que no sé qué en la Semana Santa, no sé qué, no hay nadie. Nadie.
Bueno, la calle lo refleja.
El presidente
lo refleja, si no hay nadie.
Sí, es cierto. Pero sin embargo, sí, es cierto. ¿De acuerdo? Ahora no sé dónde estaba la gente. Estuve en las inmediaciones del aeropuerto Curuelo, por la Laguna del Sauce.
Uh-huh.
Fui a Punta del Este, había gente. Pero nada, que bueno, lo esperaba, ¿no? Ahora, esos aviones bajaban. Yo no sé cómo labura ese aeropuerto, es impresionante en Curuelo, ¿no? Y yo estaba en un campito que está justamente, se veía niño y yo pensaba. Y nosotros miramos los aviones, los pasos. ¡Qué romanticismo!
¡Es un avión! ¡No, es Superman!
Se preguntarán, ¿no tuviste otra cosa para hacer en Semana Santa?
¡Qué mirarlo todavía!
Y bueno, pero eso cada uno va experimentando esas cosas como le va llegando, ¿no? Son cosas de la edad.
Bueno.
Querida amiga.
Si la semana pasada mirabas el atardecer.
Sí.
Hoy mirabas los aviones.
Aviones son aviones, exactamente.
Mucha gente también había en la rural, en el otro nombre de esta semana, la semana criolla.
Que tampoco le dimos bolilla y te propongo hacerlo para
el
la semana
que viene.
Para la semana que viene.
La semana criolla.
Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, la semana que viene, me parece bien. Porque esta es un momento que pasó. ¿Y qué te pasó a vos que te
trabajaste? A mí me pasó que estaba muy enojada. Yo fui a ver a la rural del Parque Roosevelt con toda la ilusión de mis hijas de ver jineteadas.
¿Por qué te quedaste con la ilusión de tus hijas entonces?
Me quedé con la ilusión porque salía muy caro entrar al ruedo.
Sos una madre castradora, digamos. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, gracias a Dios pude pagar los 10 pesos que salía la vueltita en pony, que eran más o menos 100 metros hacia allá y 100 metros de vuelta. Pero 60 pesos cada adulto y 20 pesos cada niña para entrar al ruedo, para mí era mucho. Y no lo podía pagar.
¿Cómo es esto? ¿Vos tenés que pagar una sola entrada? ¿Cómo es el tema de la
Yo como además fuimos en auto, tuvimos que pagar 50 pesos para entrar, cosa que además no sabíamos, nos dijeron en la entrada son 50 pesos y...
¿Y por qué no se iban botellas afuera?
¿Y por qué no sabíamos?
¿Y entraban a caballo?
Y entrábamos a caballo y de repente nos cobraban lo mismo. No, ya te digo, yo hacía mucho tiempo que no iba, realmente muchos años que no iba. Es más, creo que la última vez que fui no pagué esa
entrada. Ni siquiera
sabía que había que pagar entrada, ¿no?
La entrada se cobraba en nuevos pesos, ¿no?
Es muy probable.
Entonces, dale un duro al rey y pasa. Ahora sí, ¿no?
Es muy probable. Cuando nos dijeron que 50 pesos para entrar, pensamos que era así. Que pues
el núcleo familiar 50
claro,
pesos.
Que pagábamos 50 pesos y ya, estabas dentro de la rural y bueno, estaba todo ahí. Era una muchedumbre de gente que deambulaba por unas especies de pasillos que se formaban entre los puestos que habían, puestos gloriosos como de agua caliente por 8 pesos, un puesto que había un bingo, más allá había una especie de fogón con payadores. Después había muchos como locales comerciales donde se vendía, no me preguntes qué, porque no llegaba a ver, había demasiada gente.
¿Te habrás metido en un shopping, vos? Te pregunto una buena, ¿no?
En el Vaga Shopping, eso. Y en el y más para, todavía yendo un poco más hacia adentro, había como un parque...
De diversión, ¿no?
Rodó, digamos.
Urbano.
Ahí está, rural. Pero que tenía muchas luces, tenía calecita y tenía esto, digo, era como un parque
y
de...
Y los caballos con la linterna en la pantalla.
Bueno, que sí, también había que pagar entrada, obviamente, como todo parque de diversión. O sea, para ir a cada juego, por supuesto, ¿no? Digo, eso me parece correcto. Pero
¿por qué no llevaste tu Oka Card, la tarjeta de los uruguayos, sí?
Porque no, no, porque, no sé. Pero el tema era que, bueno, cuando quise entrar al ruedo salía 60 pesos los adultos y 20 pesos cada niño. Lo cual nos elevaba el ingreso a 160 pesos, más los 50 pesos que ya habíamos pagado, que pregunté, digo, bueno, pues ya pagué 50 pesos en la entrada. Ah, no tiene nada que ver, eso fue por entrar con el auto.
Bueno, entonces de entrada te pegó mal.
Ya, me pegó mal y nos quedamos con la sensación de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos en la rural, vinimos a ver los caballos, vinimos a ver. Bueno, y nos quedamos dando una vuelta por ahí.
Sí.
Tuve.
¿Te pusiste por lo menos en esa babucha? ¿Algo le
hiciste? Claro, bueno, no, ya te dije que se dieron la vuelta en el pony, ¿no? Ajá. Que por lo menos fue algo. Pero sí tuvimos la oportunidad, esperamos un rato, tuvimos que esperar mientras todos los niños bailaban arriba del escenario chocolate, ¿no? Todo esto que les encanta ver a los niños, había. Algo así como 30 niños bailando arriba del escenario, todos en filita así, y sacudían cada uno más o menos a su piacere. Todo esto esperamos más o menos una hora y cantó Numa Moraes, que bueno, ya con eso valió la pena el espectáculo.
¿Sí?
Pero bueno, a mis niñas no creo que les haya gustado tanto como a mí escuchar a Numa Moraes. Digo, ellas iban con otra ilusión, con la ilusión de ver otra cosa, de hacer otra cosa que no pudimos hacer.
Muy bien. Para el año que viene, entonces, atención, la gente de la semana, ahí estaremos surgando, la semana que viene, me refiero a la dentro de un año, en la que ya estaremos surgando, nosotros vamos a ver qué pasa por ahí, que nunca fuimos. Ahora estamos dándole pedal a la Vuelta Ciclista, y para eso la gente puede comunicarse con nosotros, aunque tenemos mucho material, así que les pedimos la paciencia del caso, ¿no? Porque hay mucho material que la gente ha hecho llegar por el...
9020810, no.
No, por el...
Café Torrado Todo Junto y Sin Tilde @espectador.com.uy.
O pareció caminando por...
No, porque María Celia no nos escribió a Río Grande.
Esto que, que mandó Eugenio Hernández.
Es verdad.
Mandó el currículum vitae de la carpeta y aparte el gato con botas. El hombre es un artesano de las botas y nos trajo su mailing y además un detallado.
Es una cosa increíble.
Detallado, un editorial sobre comentarios, sobre tandas, además un libro donde participa con sus cuentos, ciclos montevideanos de lecturas en vivo, con el prólogo de Mario Delgado Paraín. Gracias, Eugenio Hernández. En el correo del programa podemos ir echando alguna cosita. Tenemos mucho material para eso, entonces.
Correcto. Lo trajo a Río Branco, 1481.
Está perfecto. Y decime, las parejas negras de caballos de la rural y de bicicletas.
17-11-0810.
Muy bien. Empezamos con El Viento en la Cara, Fernando Cabrera. querido tocayo Carrera, el poeta del Paso Molino.
Preciosa canción.
Y antes de seguir, quiero decirles que esta próxima semana retomamos el contacto, el reencuentro de los shows. Pues en sí. Este caso, el miércoles va a ser, no va a ser el jueves. Camino. Va a ser el miércoles.
En el medio de la semana, mejor.
En mil meses de camino de nuestra vida, claro. Por otro lado, por una selva oscura. Se van al Parque de los Aliados.
Una selva oscura, eso
sí. Eluden los taxi boys del Parque Valle. Le preguntan dónde queda Azabache, allí te dicen.
No, pero... O van a buscar los taxi boys de Azabache. No, Leticia, cachate.
Gloria. Está.
Hereje, su madre me va a responder a mí también.
Bien, en Azabache, el próximo miércoles, en el entorno de las 23 horas, estaremos cantando con Nicolás Amicho, con Germán Iglesias y con el Nacho Echevarría Torrado. Ahora, en este comienzo, mientras vamos preparando ya los testimonios, tenemos algunos muy... tenemos todos, son muy sabrosos todos, sí. Obviamente. Hay algunos que no son muy sabrosos, no, miedo, pero...
pero decimos que es un
saludo,
que está hoy, es sábado.
No. Porque está todo bien, aparte... La participación de la gente es lo que más tiene que ver, que afirma la comunicación. Esta y otras mentiras se lo han dicho a lo largo de este programa. el acoso caramelaba.
El sábado pasado que fue un desbunde torrado.
No, pero digo, las cosas por su nombre. Como era tuyo, por ejemplo. Entonces decía, yo quería brindar un homenaje a esta gente que practica este deporte de dar pedal en dos ruedas. Con lo que nos ha costado aprender, dice que uno, después de que aprende, no se olvida nunca a andar en bicicleta.
Entre otras cosas.
Sí, es como otra actividad que no recuerdo en este presente instante. Pero hay gente que no la aprende nunca, que es lo peor, y que no anda nunca en bicicleta. Y qué momento cuando te sacan las dos rueditas de la rueda de atrás. Y,
te dicen que te van agarrando y cuando querés acordar, no.
Y te agarraban de atrás. Y acá justamente viene este tema que vincula a la vuelta ciclista y a los ciclistas que... Pese a todo, se sobreponen al esfuerzo, con trabajo, dedicación, al santo pedal, porque en definitiva dan vuelta, podrían haber hecho una onda y no se hubiese fundido de repente. Pero de cualquier manera, en este caso quiero dedicar especialmente este tema a ellos que van realizando un engorroso deporte, difícilmente salúbrico.
Al pelotón
cuando van todos juntos, la parte de atrás de uno con la cara de los otros. Entonces me pareció atinado, en esta danza que bailan en el 19 Capitales o por 1500 y pico de kilómetros durante 10 días, dedicarles cachete a cachete, no vía, espera, no sabía qué. Entonces encontré la gente se la cantando, chiquito, chiquito.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, heaven. I'm in heaven, and the cares that hung out together, dancing, cheek.
Esa loca fantasía que reúne la vuelta ciclista. Recuerdo a Amélie cuando la vi, el Tour de France, precedido por un caballo, como decíamos hace programas atrás. Pero es cierto que la vuelta ciclista puede ser un embole espantoso, no sé, de repente te gusta y de repente no te gusta nada. Pero quien ha estado en el interior y ha visto llegar a la vuelta ciclista sabe cuánta gente se esconde en los pueblos. A mí me pasaba en Las Canas, por ejemplo, cuando leí el otro día eso que había escrito sobre este lugar sagrado que ocupa un lugar importantísimo en el recuerdo de mi corazón, Las Canas parecía deshabitado. Parecía un pueblo del oeste, sin embargo, cuando aparecía la vuelta, entraba a salir gente en esa vuelta, que era mucho más el viacrucis que hacemos en la misma Semana Santa. La vuelta, lleva gente y la vuelta... hay que tener vocación de repente para escucharla en radio, aunque la imaginación y la pasión desenfrenada de esa gente que va transmitiendo pulsando segundo a segundo, ¿qué? ¿El pedalear o su propia imaginación? Cosas que iremos descubriendo de comentarios, de testimonios, de protagonistas. Por ejemplo, se viene uno muy cercano, muy cercano ya, ya van a escucharlo. Lo que sí no puede faltar, lo que no puede faltar en esta semana, es el texto de Soria, esa gallego, interpretando la Vuelta Ciclista de Uruguay. Enseguida, enseguida después de los avisos publicitarios, Julio Gallego, en Café Torrado. Con la guitarra de Walter Apeseche, Presa y Covelli, de Abel Soria, interpreta Julio Gallego, infaltable, en Café Torrado, la Vuelta Ciclista de Uruguay.
Te decían que soñé que había ganado la milvilla, el sueño me hizo cosquilla, y cosquilloso quedé. Ay, no más con mucha fe de lograr una conquista, renunciando a Bella Vista, le dije al Dalton que no, y en cambio se me antojó correr la Vuelta Ciclista. Compré una chiva flamante, más liviana que una pluma, para atropellar como el Puma medio agachado para adelante. Me estrené más que bastante como cualquier corredor, y variándome alrededor de un corralito de ramas, me tomaba el tiempo mama mirando un despertador. Como quedé muy pelado para abastecerme de ropa, me hice el gorro con la copa de un chambergo desalado, pantaloncito podado con la faca de dos hilos y una blusa en cuyo hilo iba una inscripción pintada, rauta, marca registrada, y abajo 50 kilos. Con la osamenta y escombros todos callados y tembleque, me dieron subir a un bleque con la bicicleta al hombro. Provoqué risas y asombro cuando me bajé en central y enseguida el oficial que cuidaba la estación, antes de abrirme el portón, me pidió la credencial. La competencia empezó con varias vueltas enteras orillando las canteras que tiene el Parque Rodó. La suerte no me ayudó y asimilé la derrota, pues cuando iba a dar la nota llegando solo y primero, me detuvo un patrullero para pedirme la valor. A la gala del día siguiente pedaleé con energía y al cruzar Santa Lucía me atacaron en el puente. Demoró tanto la gente para devolverme el carnet que al fin, cuando reanudé la brava persecución, el grueso del pelotón estaba ya en San José. Luego, en la etapa tercera, cuando iba rumbo a Carmelo, cuatro veces con recelo me atajó la caminera. Me atrasé de tal manera que ya no le di más brillo. Y el tramo final del trillo Luis es sin mayor esmero, parojeando con un tropero que iba arreando unos novillos. Al otro día temprano salí tras el pelotón para alcanzar de un solo envión la capital de Soriano. Y estaba tan campaciano en la garita primera, riendo un señor de misera con la insignia policial. Le mostré la credencial antes que me la pidiera. Mirándome en forma incrédula, con alguna desconfianza, no me hallaba semejanza con la foto de la cédula. Yo embarrado hasta la médula para concluir el alegato, me zambullí como el pato vestido en un tajamar y pude recuperar la apariencia del retrato. Al otro día fui un caso, aunque el dolor de cintura no me dejó hacer figura doblado como los demás. De cuerpito echado para atrás corrí mejor, sin embargo, porque los pasé de largo con las manillas soltadas y las manos ocupadas con el termo y el amargo. Cuando iba gritando, ¡ahora! No me para ni del rabo, me paró un tremendo cabo con una ametralladora. 10 minutos de demora leyendo con lentitud y a pesar de mi inquietud por desquitarlo atrasado y el último rezagado que vieron en Paysandú. Luego también me tocó rendir cuentas a un recluta cuando iba haciendo la ruta Paysandú-Tacuarembó y la etapa que siguió la calle se me hizo angosta
pues dije, hoy llego a la costa. Si es que en la costa no hay moro, pero en Paso de los Toros me atacó un moro en la costa. Echando sal por los poros con la rabia y el esfuerzo, le dije un discurso en verso con términos muy sonoros. Si aquí es Paso de los Toros, tengo derecho a pasar. Y ya que en este lugar existen cosas legales, si usted ve mis credenciales, no lo voy a defraudar. Después de ser molestado, metiendo con alma y vida, pude llegar a Florida bastante bien colocado. Pero al entrar al poblado y al sentir la gritería, vi que nadie me pedía ni credencial ni libreta, y en vez de buscar la mesa busqué la comisaría. No quise darle motivo de sospechas al sargento y en lugar de un documento le mostré todo el archivo. Le dije, ahí tiene el recibo de la cota del rodado, carneses y el resultado de los anales del chorro, pa' que vea que yo corro sin estar pichicateado. Salí de la Piedra Alta más o menos a las 8, sin probar más que un bizcocho y una botella de malta. Dije, la melga que falta, vamos a ver lo que sale. Y al avanzar, dale y dale con enorme ligereza, 3 o 4 ropas gruesas me atajaron el embalde. Le di al jefe de patrulla la credencial hecha un cuarto, y al mirar la boca abajo me reprendió haciendo bulla. La pobre balota suya tiene la esquina rota. Y sí, en tanto la toman nota de la documentación, que los mismos guardias son los que rompen las balotas. De tantísimos guardianes que hallé en el itinerario, fue el último comisario de bigotes a la sana. Lo vi haciendo mi ademán esquizofrené, desde luego, pero cambiándome el juego de las reglas estatales. No me pidió credenciales, sino que me pidió juego. Ya no le vi más el pelo, ni al más atrasado rival, y llegué a la capital con el alma por el suelo. Pero me queda el consuelo, por más que no tenía nada, que jornada tras jornada, intervención engorrosa, sin ser la más exitosa, fue la más documentada.
Grande Soria, grande Gallego, grande Leticia, lleva los documentos, mi hijita, que no te pase nunca como le pasó a este muchacho, pobre, qué barro. Todo el mundo, todo el militaje le pidió los documentos.
Las balotas.
La balota, 4 esquinas rotas. Esto es un clásico total.
Es una maravilla.
Una maravilla.
Una maravilla.
Bueno, contame cosas.
Te cuento que llamó Camilo, que está sorprendido de que estemos en vivo. Sí, Camilo, estamos en vivo.
Es Camilo, estamos en vivo.
Sí, ahora que me río, llamó Capitán Nemo para decir que le encanta que me ría. Así que bueno, me voy a seguir riendo.
Y te podemos meter tu risa junto a la de María Vigo Roque y junto a la de... ¿Nuris? ¿Cómo era, no?
Ay, Nuris, sí. Adorada, Nuris.
¿Está la risa de Nuris por ahí?
Puede estar en la carpeta.
Bueno, vamos buscando.
Puede estar en la carpeta.
Escúchame, Leti.
Sí.
Está, llamó... Camilo dijo eso.
Camilo dijo eso. Jorge Antonio me estaba haciendo un cuento que tuve que interrumpir para venir a hablar con todos ustedes.
Una cosa que me decías en el tema de la rural, la parte de prensa está avanzando diciendo que fue récord histórico, 35.000 personas entraron al ruedo. Acá hubiesen sido 35.004, ¿no? Pero mira las otras cifras, maravilloso. Gracias por esta información y por tomar la información así además. Otras cifras de la semana en los rubros más variados son, por ejemplo, el promedio de edad de los jinetes en la rural, ¿no? Que apenas supera los 30 años o la materia prima, esto atención, para elaboración del almuerzo y cena de jinetes y personal. Dijimos 190 personas aproximadamente, ¿está? Uh-huh. Promedio 30 años. Uh-huh. Comen como lima nueva, es de hambre vienen, como decía, ¿no? Escucha esto. Durante la semana, 1.000 400 kilos de asado, ¿tá? 90 lechugas, 140 kilos de papas, 3 chatas de tomate. Las chatas de tomate son... 3 violines de lechuga, 3 chatas de tomate, 12 kilos de cebolla, 3 litros de vinagre, 60 kilos de zanahoria, 120 kilos de zapallo, 150 choclos, 10 atados de ajo, 10 atados de puerro, 2 atados de apio, 6 kilos de arroz, 25 kilos de fideos, 10 litros de aceite, 10 kilos de porotos, 20 cajones de manzanas, 6.750 panes.
Basta.
Después de la división de los panes.
Y ¿los dos postres?
Y dos atados de perejil. Si no habrá sobrado perejil. Maravilloso. Este informe es de verdad, ¿eh?
Pero gracias. Es de verdura.
Es de verdura, es muy bueno. Bueno, contame más cosas.
Te cuento...
Tiempo.
¿Tiempo?
Sí.
Bueno, tengo un Emilio de Nelly que dice, ¿cocafeteros todos? Felices Pascuas, Nelly.
Bien, Nelly. Entonces, gracias, que el huevo de Pascua te ilumine. Y escúchame una cosita.
Sí.
Vamos a los testimonios.
Dale. Tengo un testimonio. Tenemos varios testimonios. Vamos a empezar con uno de la casa.
Y me paro porque este es un querido, ¿eh? Querido.
Adorado y además un profesional de años de trayectoria. Vamos a hablarlo así, sin más, a ver si lo reconocen.
Ahí está, sin más, Julio Villegas.
A ver si lo reconocen.
Testimonio.
Yo tuve mucha suerte en mi tarea de relator de ciclismo. Fíjese lo que me pasó. Cuando era jovencito siempre iba al velódromo que vivía cerca... Y los que iban a practicar, a entrenar en las tardes, en general siempre eran los mismos. Y yo conocía a muchos ciclistas allí, que los conocía de memoria, porque los veía todas las tardes entrenando, sabía su forma física, su manera de ubicarse en la bicicleta, su manera de correr, etcétera, etcétera. Y en esa época, quienes iban asiduamente al velódromo eran Eduardo Puertollano, cierto que defendía al general Hornos, la camiseta cuadriculada, posible de desubicarse cuando uno la veía, y Teodoro Pastrana, defensor del crucifista Fénix. Pues bien, me toca ir a la primera vuelta ciclista, cuando me convocó Radio Sport, y la primera tarea asignada fue cubrir un puesto de pasaje con embalaje. Yo siempre he dicho, lo sostengo, que lo más difícil para un relator de ciclismo es relatar el embalaje final de la etapa. Y en ese sentido, bueno, los grandes maestros que he trabajado con ellos, al lado de ellos, Héctor Regueiro, sin duda, el gallego Regueiro, que tiene una vista increíble, envidia para cualquier estudio de oftalmólogo, porque era fabuloso, que colocaba en su relato... De repente los 5 o 6 primeros lugares, el final de una etapa, un embalaje, esos que vienen 30 y uno ve toda una masa y él veía individualmente los ciclistas. Y el otro, Coppola Junior, el hijo de Coppola, Edgardo, que también se destacó muchísimo como relator de las finales de etapa. Pues bien, en segundo lugar está algo que no se valora mucho, que es el que relata los pasajes de los ciclistas por determinado lugar de la etapa. Sobre todo cuando hay embalajes parciales, esos que por algunos premios que se dan por allí, entonces bueno, los que van en los primeros lugares tratan de ganarlo. Me tocó en la etapa inicial de una vuelta cubrir el pasaje por el Cinta Polié. Iban para Colonia. Yo estaba muy nervioso porque era la primera vez que iba a transmitir un pasaje con embalajes de ciclistas. Era temprano en la mañana porque era el primer embalaje parcial. Pues en mi puesto de trabajo seguía el relato de los compañeros que venían en el transmisor de la radio, comandando la carrera y dando a conocer lo que estaba pasando con el pelotón principal. Y yo decía, ojalá que se escape alguno ya, cosa de que pase por acá y yo ya sé quién es. Mucho más fácil, ¿eh? Uno o dos que se escapen, bárbaro. Y con ese deseo seguía con atención el relato de los compañeros. No, nadie se escapó, venían tranquilos en el pelotón y entonces cuando se acercaba el grupo, yo esperaba que llegara al puesto de transmisión la moto que conducía Luis Modesto Soler, un gran compañero que siempre se adelantaba en la carrera y ayudaba al relator de los pasajes y le daba algún dato y colaboraba con él. No llegó Luis Modesto, que estaría en otra tarea en ese momento, y yo estaba solito allí, horrible, esperando la llegada del pelotón de 100 tipos que venían pedaleando con camisetas de todos colores, horrible. Y me los veo que van llegando, y me pasan la posta para que yo tome el relato del pasaje. ¿Y quién surge adelante del pelotón? Eduardo Puerto Llano. ¿Quién sale segundo a buscarlo y definen entre los dos el embalaje que yo tenía que relatar? Teodoro Pastrana. Aunque ustedes no lo puedan creer, así me ocurrió, tuve esa suerte en el primer relato de pasaje de carrera en una vuelta de ciclista de Uruguay. Lo recuerdo como si fuera hoy.
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo.
Puerto Llano y Pastrana. Esto que esto, pa, mirá, Julito, cómo ligaste. Qué divino, lindo, lindo, lindo. Y Villegas lo cantó. Lo cantó, qué divino. Ahora debe ser realmente mucho más difícil transmitir ni que hablar que cualquier otra cosa, cualquier otro deporte. Porque cuando pasan adelante tuyo para ver ese embalaje, como pedradas. Julito Villegas, entonces, mirá que transmitía ciclismo, ¿viste, Leti?
¿Qué, perdón?
¿Dónde estabas?
Estaba transmitiendo en directo, estaba anotando, porque dice que escuchás, suena el teléfono.
Estabas en el monte, moto. En el monte.
No,
Torrado,
por favor.
Pará un poquito, porque esto es así, cuando paran al costado de la carretera, porque ya no aguanta más, a uno le preguntaron justamente, ¿y cómo se siente? Se estaba haciendo, pobre tipo.
Ay, qué bien.
Sí, y lo dijo con todas las letras, como corresponde, a un hombre con, vamos... Con todo,
como tu amigo allá en
la iba a decir cojones, pero que tiene puesto todos en la cosa, en la ¿cómo es que se llama esto? Que te aprieta la calza, y arriba sentadito en ese asientito que todo te queda. No, es horrible. Bien, por eso, por el mérito, Julito Villegas, maravilloso.
¿Te gustó?
Me encantó.
Pero tengo otra cosa, hoy me aguaste así la fiesta de reconocerlo, a ver si lo reconoces ahora.
A ver.
Nada, American Play. Vayamos ahora al equipo 1, lo escuchamos Villegas.
Todo va mejor con Coca-Cola, el puntero, el cuarteto puntero cruzando en este momento Avenida Italia y Bolivia. Vamos a ver cómo andan estos muchachos. ¡Bravo Brasil! El brasileño Luis Carlos Flores de punta. Deja el comando ahora al italiano Vittorio Marcelli. La segunda ubicación queda el colombiano Francisco Rodríguez. La cuarta, momentáneamente, el sueco Eric Peterson. Se están turnando cada 50 metros, girando todos ellos, colaborando para mantener la diferencia que se han logrado con respecto a los perseguidores. Muy bien el colombiano, muy bien Francisco Rodríguez, esperanza de América Latina en la prueba de hoy. También el brasileño Luis Carlos Flores, una verdadera sorpresa. Está tirando ahora el sueco Eric Peterson. En la tercera ubicación se coloca otro gran favorito, el europeo Vittorio Marcelli de Italia. Se están turnando, reiteramos, cada pocos metros en fila india con viento a favor por la avenida Italia. Nos estamos aproximando con los punteros a Cooper. Todo va mejor con Coca-Cola, tomado de la parte baja de la
¡Sí, maestro! A ver si...
Irreconocible, ¿o no? Esa vez sí, irreconocible. Sí. A mí me costó mucho darme cuenta que era él.
Julio Villegas, ¿eh? Después, antes de los informativos, relatando la vuelta ciclista. ¡Arminitable, Bolivia! Aparte, hacia mí, y quien conoce además a Julio, tan pausado, con ese esa forma cadenciosa de hablar, imagínense, teniendo que estar con el timbre a mí, y con volumen a mí, transmitiendo los embalajes de la vuelta ciclista.
Y además, si no le pones... emoción y fuerza y velocidad a la transmisión, la que das, porque realmente es tan extenso el horario de, ¿no?, del relato, y están horas y horas transmitiendo.
Pero eso se van tornando, les pasan los micrófonos.
No, ni que hablar, pero digo, yo digo como para el oyente, si no nos lo atrapás.
Bien, vamos todavía, que tenemos muchísimo para eso y estamos un poquito atrasados. Tenemos los mensajes que los vamos a ir juntados todos, porque tenemos en el cuarto bloque. Con el testimonio del cuarto bloque vamos a ir con los mensajes.
Muy bien.
El abrazo fuerte para Puerto Llano y para Pastrana, que le dieron vida a Julito Villegas, que es un divino compañero del espectador. Señores, estamos en Café Torrado, de vuelta. Entonces yo daré la vuelta entera, después de los avisos publicitarios.
Como los monstruos, los monstruos, los ojos, los gatos con fuerza. Ojo por ojo con los monstruos. Con vos por fono, los otros por ojo con todos, con todos. Cobró con los bonos, bocón con los bonos, con grosos por vos. Cobró los lotos, con todos los fotos, yo vuelvo con gol. Oro, monstruos, toros, con los monstruos, con ojo con oro. Oro. Irremediable dolor, reloj desde tu camino, porque mi vida te aparta.
El reloj no para nunca. Y con el permiso de don Antonio Prieto, que cantaba Blanca y Radiante va la novia, yo no sé si era de tu época esto.
No, lo escuché entonar alguna vez, cada vez que alguien va de blanco, o un tipo broma, pero nunca
se blanca y radiante va la novia. Es imponente, flaco, viste, entre cejos juntos, un morochón, pelo con ondas, un cerquillo al uso bonafide, eso que te hacía tipo onda, ¿no? El trajecito de solapitas finito y los zapatitos brillosos tipo acharolados de taquito de...
¿En dos colores?
No, en dos colores era para mí. Pero no, Antonio Prieto, haciendo reloj, porque el tiempo... sí, me ibas a decir primero que tienes algo importante, ¿verdad?
Sí, importantísimo. Nos llamó desde Australia, desde el otro lado del mundo, del globo terráqueo, Carlos, que 2x3 nos escribe y que va a venir a visitarnos dentro de unos meses, dijo que tiene 43 años. Pero como 23 años seguidos fue con su padre a la Vuelta Ciclista. Y que cuando escuchó el relato de Villegas, se emocionó muchísimo porque reconoció los nombres que él veía y escuchaba en esas circunstancias, y que además los escucha como una emisora local, que es algo que le impresiona mucho más aún cuando recuerda que para transmitir estas vueltas, no es como ahora que había celulares y cuestiones, entonces el periodista, el locutor, el relator, iba con un empleado de Antel que se colgaba, iba con una escalera, pinchaban en el cable del teléfono y así transmitían a la radio.
De UTE, la bocina telefónica del Estado, Antel ni existía todavía. La torre no estaba ni siquiera en guardia. ¿Y qué horas son en Australia en este momento?
Y tengo, creo que 14 horas más, creo que esa es la diferencia. Mismo que era la mañana del domingo, creo que me dijo la hora, no la retuve.
Estás madrugando, Carlitos, Termo y Mate, en Sydney. A canguro, viste, montando un canguro, la criolla de Sydney. ¿Cómo va?
Impresionante.
Muy bien, el tiempo, que todo lo puede, que todo lo cura, hay un momento que te juega en contra, y es la contrarreloj de la Vuelta Ciclista. A ver qué nos cuenta, como decía Salvita, por ejemplo, que el libro de Federico Meroida.
Y Federico Meroida, decía Salvita.
No más que no estaba ahora para decir, ¿de quién es Federico Meroida ahora? Yo lo tengo grabado, bien, lo tengo grabado en una ocasión donde habla de Federico Meroida. A ver qué dice este maestro del pedal.
Testimonio. Durante tantos años, probablemente uno tiene muchísimas historias, muchísimas anécdotas sobre la Vuelta del Uruguay, ¿no? Son 25, 24 años corriendo vueltas y hay mil anécdotas. Pero lo que quizás uno no se puede olvidar ha sido la definición de la Vuelta del año 90, cuando en un final parecido a lo que se hace en Europa, en el Tour de Francia, en la última etapa se terminó con una contrarreloj en Montevideo y bueno, estábamos peleando la punta hasta el último momento y y realmente una cosa espectacular fue la gente, lo que todo el público uruguayo vivió en aquel momento, en aquella famosa contrarreloj en 18 de julio y que se largó ahí en el obelisco hasta la Casa de Gobierno, fue algo que realmente hasta el día de hoy recordamos como si fuera hoy, una cosa muy muy linda, muy difícil a veces de explicar con palabras los que nos tocó vivir, ¿no? El respeto que hubo de la gente para esa contrarreloj fue algo muy muy hermoso, creo que fue una de las cosas imborrables en el recuerdo, ¿no? De un corredor, de lo que significó aquella vuelta al Uruguay para todo el Uruguay. Indudablemente que, reitero, hay mil anécdotas para contar, pero eso fue una de las cosas muy lindas, muy agradables. Después también está lo otro, las amarguras, la tristeza que nos tocaron vivir, como cuando en una vuelta uno se prepara todo un año, y bueno, pinchar en la primera etapa, como me tocó pinchar en una vuelta desde el año 2001, 2002, lo que fue, perdí todas las posibilidades de estar peleando la clasificación general, todas las dos etapas. Y bueno, hay un montón de historias para contarnos. Si nos pusiéramos a hablar sobre la vuelta al Uruguay, estaríamos horas, pero creo que, como decía, esas son las dos caras de la moneda, el triunfo y la derrota. Y bueno, también lo que sufre un ciclista encima de la bicicleta y todas las carencias que tenemos aquí en nuestro país que son propias del ciclismo nuestro.
¡Hey, Pepino! ¡Levantate la catrera! ¡Que se ha roto la tijera de cortar el bacalao! ¿Qué te has creído? ¡Que dormís para que te pinche! ¡Anda a buscarte otro vinche si tenés sueño pesado! Se me pianta la fiera, abandoná la catrera, quería quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj.
Lindo, lindo, lindo la pita, Merelo, en Café Torrado. Qué divina la tita, Merelo, qué bárbaro. Y Antonio Prieto, hablando todo el mundo del reloj y de la contrarreloj, y el uno, Federico Moreira, hablando de esa contrarreloj, tirando las buenas y tirando también las pálidas. Viste que la gente no comenta tampoco las pálidas. No sé, que fui al casino, ayer fui al casino y gané una torta. Y nunca te dicen el resto de las 750 mil millones de veces que Manchester pide. Guapo, Moreira, y gracias por esos testimonios. Atención. Creo, no estoy muy seguro, de que la vuelta ciclista fue inventada por el mismo psicópata que inventó los campings. La única finalidad es que no se pueda dormir a pata ancha durante la semana de turismo. En los campings se despiertan los pajaritos, los cascarudos, las hormiguitas y los llantos del bebé de la carpa instalada a un metro y medio de la tuya. La vuelta es mucho más sofisticada. Te la aplica el nono a las 6:45 y es implacable hasta pasados los mediodías. Relatores, locutores y comentaristas apuntan sus handys, sus móviles y sus gargantas y acompañan el estilo de comunicación siempre arriba y brillante. Aunque nada esté pensado, interrumpen una tanda continua de sponsors de ocasión para decir que están por tirar el kilómetro de 253, donde está el móvil de tal cooperativa de ahorro, aguardando el embalaje de tal cola, que es el primer embalaje bonificado del gran premio de tal cerveza. Si no puedo sostener tres frases seguidas porque se me corta la transmisión, le cambio a usted su remanes con tal remanes para que me diga información de hierba tal que está sucediendo con los punteros y cuál es la diferencia con el pelotón cuando estamos exactamente a 1:13 de carrera. Tiempo que está controlado por relojes de tal en momentos en que divisamos al costado del camino la unidad de médica de emergencia tal, 50 años cuidando la salud de los uruguayos. No, no. ¡Baja esa porquería, por favor! ¡Buen día, nene! ¡Claro que hace calor! ¡La, la, 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 la! ¡No, no, te lo suplico, apaga esa radio! ¡Sí, qué carril pico la de Mario! Y así transcurren 7 mañanas interminables que se continúan de tarde con la inefable ¡Cantada de la Doma! Porque lamentablemente también la Doma es la Doma. Y la destreza gaucha sobre un bagual también hay que demostrarla arrancazo limpio y después sobre el lomo de su supuesto mejor amigo, el caballo. Y si faltara algo, es también la semana de Dios. Rezos, procesiones, bendiciones, más campanas. ¡Socorro! Nadie, sin embargo, repara en la pregunta crucial de esta semana. ¿Quién se está afanando el tamaño de los huevos de Pascua? Pregunto yo, año tras año,
y nadie responde. ¿Por qué el gobierno no hace nada contra las mafias del chocolate? ¿Por qué no se interroga a los conejitos invasores? Conozco gente que se ha comido orejas de plástico pensando que eran chocolate blanco. ¿Por qué no aparecen los culpables de los juegos sin sorpresitas? Saludos, Guillermo, de Parque Valle.
Testimonio.
Creo que lo más increíble que me pasó en la vuelta es haber ganado todas las etapas con 7 años. La gente se preguntará de qué manera o de qué locura estoy hablando. Allá por finales de los 60, cuando empieza la televisión en blanco y negro y la vuelta era la vuelta, con todo el glamour que le daban esos grandes relatores y esas enormes transmisiones de la hija menor del espectador, que era en ese momento difusora del Uruguay, o sea, CX18 Radio Sport, a una agencia de publicidad se le ocurre inventar un personaje que empieza a salir por televisión que se llama el pibe Zavala. Ese personaje era yo, con 7 años, que era una especie de gordito con un overol, con una remera rayada, con la cara pintada como de sucia y con una onda y un sombrero de papel, que decía todas las tardes en vivo, en comerciales en vivo en los dos canales que habían en ese momento, que como se había portado bien en la escuela, o textos muy muy simples, ¿no? Bueno, la mamá le había regalado un montón de caramelos Zavala. El pibe Zavala se hizo muy popular, al punto tal de que salían unos carruajes con unos ponis y me tenían a mí dibujado ahí en los costados, ¿no? Como si fuera una publicidad de ahora de los ómnibus. Y en determinado momento la agencia se le ocurre que el pibe Zavala tenía que estar en la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista tenía una gran sponsorización, o sea, habían detrás, se iban como 50, 60 móviles, era muy distinto, era época de vacas más gordas, ¿verdad?, para la publicidad. El locutor era Julio Alonso, que era un incipiente jovencito que golpeaba las puertas de madera diciendo la epicuria, y era el locutor de la agencia de publicidad, porque cada agencia de publicidad tenía un locutor contratado, ¿verdad? De la época de Américo Torres y Masur Fernández, toda esa gente trabajaba, no freelance o contratados por una agencia de ocasión, sino que trabajaban para una agencia con un sueldo de una agencia. Y entonces, bueno, me pidieron a mi madre si yo podía hacer, como el pibe Zavala, una publicidad antes de llegar a cada ciudad. Yo viajaba en las camionetas de Caramelo Zavala, que eran dos, y 100 metros antes de que vinieran los ciclistas, me largaban a mí en una bicicleta chiquitita y yo llegaba antes y ganaba todas las etapas. Entonces el comercial estaba dado en que yo después tenía que hablar como un ciclista por todas las radios, utilizando lo que los ciclistas normalmente hacían en aquellas épocas, o sea, utilizaban sus reportajes para pedir que le mandaran por la encomienda de la onda tal y cual cosa, que les faltaba la hierba, que mandaran dinero, que mandaban un saludo a la vieja, todo ese tipo de lugares comunes que iban por el dial, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba mi turno, bueno, yo hacía el comercial, yo pedía, obviamente, que me mandaran los caramelos Zavala. Y así gané todas las etapas de la vuelta, tenía una malla de oro sponsorizada por Zavala, con el mapa del Uruguay, y tuve una gran frustración al final, que se me rompió la bicicleta en la entrada del velódromo. O sea, la etapa más linda, la llegada de la vuelta el domingo, la tuve que hacer en la camioneta, porque se me rompió la bicicleta cuando estaba por entrar al velódromo. Y bueno, esa la anécdota que tengo, ¿no? Que con 7 años yo me gané toda la vuelta al ciclista de Uruguay.
Lindo, 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 viene Guillermo de Parque Valle. Pero Guillermo, ¿qué edad tenés, Guillermo? Por favor, te lo pido.
En ese momento me dijo que tenía unos 7 años, y cabe aclarar que...
Sí, lo dice en el testimonio, lo dice.
Ahí está. Bueno, cabe aclarar...
Pero para un poquito, 7 años. ¿Los indios ya le habían pegado el sechazo a Solís? ¿No?
Y más o menos.
Mi amor, sos como el carrito del canal, ¿de qué estamos hablando? Pero no, de parte tiene una voz de gurí, ¿viste?
Creo que quiere, Guillermo. No sé si quiere que lo diga, pero debe tener unos 50, me
parece. Debe ser un gurí como de 48, como... ¿eh?
Ahí está.
Gracias, gracias, Leticia. Testimonio.
Cabe aclarar, ¿sí?, que Guillermo fue además operador en Radio Sport con grandes como Regueiro, Pocho de los Santos, Flanchini y Dante Fava, entre otros.
Uh-huh.
O sea que además de esa vuelta al pibe Zavala,
qué barro, ¿no? Qué
barro. Hubo otras vueltas ciclistas.
Y me gustó ya la referencia que hizo él a lugares comunes, ¿eh? Los locutores que habían en las agencias, la forma distinta de hacer las cosas. Como vamos recordando, gracias Guillermo por estar bien.
Publicidades en vivo, estar en la tele para decir compre caramelo Zavala cada vez que...
Pero que además, ¿te acuerdas cuando contaba acá Mirka que había varios sets y la cámara, era la misma cámara que iba pasando así, y se iban pasando para atrás de la cámara, iban agarrando los otros sets, y cambiando, Ricardito y cosas, ¡Chaufa América! ¡Qué divino, no, qué divino, la verdad! Hoy es otra cosa, el fenómeno, como quiera, no sé qué más, pero qué divinos recuerdos, ¿eh?
Impresionante.
Lo de Guillermo, espectacular, tenemos que hacer un paréntesis acá. El teléfono no para de sonar, querida amiga.
No para. Cabe hacer una aclaración, me llamó Mandic para decir que el relato ese que pasamos de Julio Villegas no era de una vuelta ciclista por los nombres que da y todo eso, que además él la reconoció, que es del campeonato mundial que se hizo aquí en Uruguay en 1978. Un campeonato amateur. Pero bueno, vale igual el relato, por supuesto.
Muy bien, señoras y señores, estamos en Café Torrado disfrutando esto, en la vuelta ciclista, hablando de historias de la vuelta, comentarios de la vuelta, en este programa de sábado. Mañana tendremos la participación, decilo tú.
De Francis Andreu.
Bien.
Es nomás la hija de Carlos Andreu, su compañero.
Bien, un abrazo grande. Y la bendición a Carlos, entonces, de haber generado, de haber engendrado, haber sido la semillita, puesto la semillita, por decirlo de una forma, de una de los pilares que se perfila como para ser de los pilares más importantes de las voces de tango.
En la Gardelita, la llaman en algunos...
¡Opa, qué lindo!
Artículos que leí.
Yo tenía una prima que decía una mala oro, pero después te lo voy a contar. Después te lo voy a contar. Señores, estamos en tema. Esto es Café Torrado y seguimos después de los avisos publicitarios.
Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
La rueda mágica de Fito Páez nos trae de vuelta de los avisos para este Café Torrado de sábado por la noche. Y me imagino que muchos de ustedes deben estar agarrándose de las grampas con que sujetaron las carpas, de las paredes del lugar donde están de vacaciones, porque nos queda el domingo y tenemos que volver. Guarda, Guambia con la vuelta. Guambia con la vuelta, chiquines, orden. Yo me acuerdo las vueltas de Semana Santa, cuando no estaba la doble vía en el interior. ¿Sabes lo que era? ¿Qué es eso? Que no había señalización. Era un peligro en la Costa de Oro en aquel momento. Era una cosa que decirlo de ¡pah! Levantar las ánimas, que se brutal. Te venía uno puesto en el parabrisas. ¿Sí? No, pero era que se pasaban por la banquina, ¿te acuerdas?
Cabe aclarar que las grampas y la carpa son las estacas, ¿no?
Estaca.
Ojo, se ve que has acampado mucho en tu vida.
¿Cómo? O sea, como me decía mi chiquito.
Estaquita.
No, Fernandito, mi amor, Fernandito. Y cosa es que las vueltas sean impresionantes, así que tengan cuidado, en serio. No se desatreva a pasar por la derecha, por la banquina y las rones.
Antes que nada, lo que hay que tener es buen criterio. Teniendo así sano juicio, alcanza para que no haya accidentes. No atropellen, ¿por qué van a ir más atropellados?
No atropellen a nadie. No atropellen a nadie, ¿eso eres tú?
Una vez alguien me contó, no me acuerdo ni quién, ni dónde, ni cómo, pero que alguien rebasaba a otro alguien, entonces el primer alguien le dice, está bien, pasá, si vas más apurado que yo. Y esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué tenemos más prisa que el otro? Vayamos con cautela y con buen tino.
Sí, y si vas solo, si vas sin cautela también, ¿eh? Atención, señores, Fernando Cabrera inauguró la música de este programa, luego fue Ella Fitzgerald, después fue Julio Gallego, después Gieco, luego Antonio Prieto, luego Tita Merelo, luego la troupe ateniense, y en este caso Fito Páez.
Con la rueda mágica.
La rueda mágica. Bueno, contame, ¿quién está testimoniando cosas?
Te cuento que hoy la vuelta llegó a Trinidad.
Uh-huh.
Y Tobago. Uh-huh. Entonces llamé a Tobago y le dije, decirle a Trinidad, no, está Serrana Rubini, que es quien nos recibió con tanto cariño cuando fuimos en esta salida de las 19 capitales con El Espectador. Llegamos allá a Trinidad y Serrana nos tenía, ¿se acordás? Sobre la cama a cada uno, un cacharrito hecho
para
la ocasión.
A cada uno no lo tuvo arriba de la cama nada. ¿Qué estás diciendo de Serrana que debe estar escuchando el marido, querido? Acá es un... A mí, por lo menos, me tuvo abajo de la cama. Yo no me acuerdo. ¿Yo no estuve en esa fiesta?
No. Tú fuiste el único que no estuvo. Bueno, Serrana entonces nos cuenta
no, qué tenía, pasó. No tenía ánforas arriba de las camas de cada uno.
Ahí está.
Ah, está. Bien.
A cada uno de nosotros nos había puesto sobre la cama
Bien. Un
regalito, una artesanía que era un cacharrito, una ánfora, como le decís tú, hecho especialmente para la ocasión por artesanos de Trinidad, justamente.
Y Serrana habla justamente de cómo se siente la llegada de la vuelta a Trinidad.
Testimonio. Bueno, un placer compartir un pequeño apunte con ustedes desde Trinidad. Hoy llegó la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay a esta ciudad, capital del departamento de Flores. Y bueno, y tal como acontece en cada una de las vueltas ciclistas, prácticamente toda la población sale a las calles de la ciudad y también a la ruta para adelantarse de alguna manera a los últimos kilómetros de llegada a Trinidad. Realmente es una fiesta, el pueblo trinitario es totalmente amante del ciclismo, ya que han sido muchos los portadores de buenas noticias en este deporte. Y particularmente en el día de hoy, el reconocimiento también para José Asconegui, que es un veterano del ciclismo del departamento de Flores, ganador de algunas vueltas ciclistas del Uruguay, y que de alguna manera se está despidiendo del ciclismo, ya que tal como ha anunciado, esta es su última carrera. Por eso que su pasaje por Trinidad, su llegada a Trinidad en el día de hoy, en esta última carrera, era un motivo más que especial para que también la gente saliera a demostrarle todo su entusiasmo y todo su apoyo a alguien que ha dedicado muchos años a este deporte y que de alguna manera lo seguirá haciendo a través de las Conex Ciclos Club. Así que pasa para toda la audiencia de Café Torrado, un saludo grande y el placer de haber contribuido con este apunte para todos ustedes.
Urbano Morales, en Café Torrado con Cuestión de Honor. Si no me equivoco, el tema es de Rada, ¿no? Ahí lo tenemos por ahí, no sé, Pablo Batrán enseguida nos va...
Atentamente.
Exactamente. Rubén Rada, el autor de Cuestión de Honor, y en este caso dedicado especialmente con un abrazo apretado a Asconegui y a la gente de Flores que nos recibió con tanto cariño, en especial a Serrana que nos dio el testimonio.
Además con, ¿no?, con esta reconocida periodista, ¿no?, cuando habla y tiene esa cosa de profesional.
Bueno, contame, porque vamos a los indios y a los mensajes de la gente a través del 90-20-810.
Se llamó Guillermo, para aclarar que tiene 50 años, en junio cumple sus 51, no le da ninguna vergüenza decirlo. Me contó además...
Es un botella,
un chequelín. Me contó además que Alonso, cuando estaban haciendo un comercial en Canal 10, cuando se hacían en vivo, después de ahí, esa tarde lo hacían en Canal 4. Entonces, como una picardía, le dijo, cuando termines, decí, hasta luego, en el 4. Y él lo dijo inocentemente, con 7 años como tenía, hizo una guiñadita y dijo, hasta luego en el 4. Lo sacaron corriendo en
Qué divino, ¿eh? Pensaba que después se fueron juntos en todos los canales de cable y abarcan tantos peleas, no sé cómo es el tema, pero bueno, sigamos.
Bueno, mira, justamente también con este tema de la televisión y todo eso, Diego Jiménez, desde Nueva York, dice, hace como 40 años fui a un programa del Canal 4 donde intervine respondiendo preguntas en una competencia escolar. Era allá en 18 y Eduardo Acevedo. Competía en el juego de la campana. Era más o menos así. Había 3 pizarrones y un chico en cada uno. Te daban una campana, como las que usaban las maestras en los recreos. Y una tiza. El maestro preguntaba y el que terminaba primero tenía que hacer sonar la campana. Gané y me llenaron de brazos de hojas. Me llenaron los brazos, perdón, de hojas tabaré, cuadernos, lápices y una cantidad de artículos escolares. Y además una caja de ahorro de 50 pesos en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Alonso me eligió para hacer un comercial. Y era más o menos así. Yo debía entrar al plató y preguntarle a Alonso, ¿dónde está el pibe Zavala? Y él explicaba que estaba en la Vuelta Ciclista. Justamente, mira, desde Nueva York hasta Montevideo, Guillermo y Diego unidos en el recuerdo.
Qué increíble, te das cuenta de lo que es la radio además, ¿no?
Felices Pascuas, se despide Diego entonces de Nueva York.
Y nos dice Gallego Insúa, como dice la letra del tango, de chiquilín, la miraba de afuera, la Vuelta Ciclista fue un acontecimiento que inundó mi infancia de colores, pero que recién de adulto la pude presenciar por primera vez. Mi ídolo de siempre fue Walter Moyano, del Punta del Este, al que llegué a conocer en su negocio de Maldonado, y es tan distinto de como lo soñaba aprisionado al manubrio de mi bicicleta y soñando con una bandera a cuadros rozando mi rostro en la meta. con manchas de café, nos manda un abrazo en el alma, el gallego Insúa.
Impresionante. Esa poesía, con manchas de café en el alma.
Esto, amor, quiero que te leas esto, porque no puede ser.
No puede ser.
Desde un extremo al otro de la patria. Yo te voy haciendo el colito de la tarde.
¿Vos lo haces?
No, vos.
Yo lo puedo cantar. Sí. Entonces, terrible. Hablando de la Vuelta Ciclista, dice este testimonio, por ese jingle insoportable. La 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 la. Es la cosa más abominable que mis oídos hayan escuchado jamás. ¿No es hora de adornarlo? Yo suelo usarlo cuando...
Aparte, tiremos mal la letra, bueno. Estaría buenísimo. Arriba.
Bueno, entonces, después que adornamos el Laila, yo suelo usarlo, sigue diciendo Mónica, cuando los profesionales del volante, léase algunos tacheros, intentan pasearme por la ciudad. Bueno, ahora no, porque solo viajo con 1771, Punta Gorda y Capital. Entonces comenzaba con mi la 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 de la Vuelta Ciclista y luego decía, perdón, mira que yo conozco la ciudad, no necesito un tour. Lo cantaba cuando iba acompañada. Si viajaba sola, peleaba de una, sin el cántico preaviso de mujer al borde de un ataque de nervios. Ese jingle era un mensaje sutil y muchas veces reordenaban la ruta sin necesidad de hablar ni discutir. Pero una vez fue tan la pelotera que si no hubiera sido por la mampara, terminábamos en golpizas mutuas. El taximetrista me hizo bajar. ¡Bájate! ¡Dale! ¡Andá! ¡Bájate! Pero nos seguimos gritando a través de la ventanilla delantera. Pero eso es otra historia. Posata, sí. Ya sé que me preguntarían, como lo hizo todo el mundo, ¿y le pagaste el viaje? ¡Mira que lo iba a pagar! ¡Ni un mango! Además, me bajó solo a 3 cuadras de mi destino. Ese es el mensaje de Mónica.
Uy, ¿no será un poquito exagerada esta muchacha?
Ay, siendo que se bajara. No sé.
Y pero escuchaba, 3 cuadras, ya estaba diciendo, no me pases por la ciudad, a 3 cuadras.
No, pero venían, lo que pasa es que seguirían peleando, ¿viste? Y él manejando, y peleando.
Ah, no, que la bajó a solo 3 cuadras. Ah, está, yo pensé que lo había tomado, que solamente había caminado 3 cuadras, no. Y me empezaba, nos manda Dani un abrazo grande, que no tiene material para esta vuelta, pero que está siempre ahí.
Al 90-20-310 nos llamó Jorge Antonio. Uh-huh. Dice que allá por el 50 y pico él vivía en Aires Puros, donde había 2 celebridades. Una de minorías, que era Félix Berto Hernández, y el otro era el Pepe Sacías, que era un ídolo de multitudes. Pero la Vuelta Ciclista, cuenta, tenía un duelo entre Peñarol y Nacional, tipo un clásico, pero en la Vuelta Ciclista. Y que un día hicieron un embalaje por su calle. O sea, además me dijo, te lo digo con todo mi orgullo, por mi calle pasaron. Y para él era como una fiesta, lo vivió de una forma impresionante, ver ese duelo entre Nacional y Peñarol pasando por ahí. Y que además se acuerda de Martínez Viañas, transmitiendo desde arriba de una mesa con patas flojas, pero transmitiendo igual y con todo el color y con toda la garra. Lo que él dice es que desde que... O sea, el tiempo va pasando y todo esto se va profesionalizando, tanto el ciclismo como, por ejemplo, el carnaval, y ya deja de ser de repente tanta pasión de multitudes, como decías vos hoy, que si, cuánta gente está realmente apasionada por la Vuelta Ciclista, que antes realmente era una fiesta, como lo era el carnaval, que iba todo el mundo, aunque no se le entendiera nada de las murgas y aunque, no sé, aunque no te gustara, ibas porque era la fiesta del barrio. Dice que además de los del Tarot y los pastores, somos los únicos que salimos en vivo los sábados de noche.
Gracias por eso. Manden algo de fruta al Cholo, que me quedé sin parches. Y aprovecho la oportunidad que me brinda esta emisora para mandar saludos a la vieja. Frases infaltables de todos los ciclistas de hace más de 20 años entrevistados por Isidro Sácara, Coppola y tantos relatores de la Vuelta de feliz memoria. Y muy felices Pascuas de Resurrección. Manda abrazos, Nelly. Muy bien.
Emilio de Ana, que llegó hoy, está un poco salido de tema, pero va igual. Amados, he regresado del oeste de Montevideo para escuchar hoy Café Torrado. Bueno, siempre hay mentirillas válidas. Ya que estábamos en el revival montevideanos, quisiera recordar un dibujito animado repetido hasta el agote en los comienzos de Canal 10. Ante los múltiples incendios, aún en los pequeños caminos de las playas del oeste, no dejó mi cabeza de recordar un dibujo animado, creo que El Pájaro Loco, o las urratas parlanchinas. La escena era un zorro, el mago, manejando un convertible y tirando su cigarrillo encendido, lo que provocaba terrible incendio. Por lo tanto, jamás tiré una colilla encendida hacia afuera del auto y no tuve que revisarlo en terapia. Vi bordes de carreteras quemados, no podía ser por un fogón o fogatas de quema de hojas. Me juego a puchos sin apagar sobre hojarasca reseca y el viento. Como nadie me paga mis geniales ideas, ni me darían corte para campañas publicitarias, soy una humilde ciudadana nada más, digamos en nuestro espacio cocafetero que este dibujo animado debería ser utilizado en campaña educativa en lugar de ver avisos de entes al santo botón. ¿Alguien lo recordará? El zorro llevaba un fular al viento. ¿Tiramos los puchos encendidos hacia cualquier lado? No cuesta mucho apagarlos sobre la suela del zapato y con cuidado si no tenemos cenicero en el camioncito. Abrazos y estoy ahí, nos dice Ana la pajarita.
Besote grande y seguimos de vuelta. Entonces yo daré la media vuelta y le voy a pedir a usted, querido amigo, para esto un poquito de música. Y se me fue ya el programa, lo tenía por acá. Acá está, sugerido. Ahí va. Póngame el canario porque vamos a hablar de cuánto nos va la vida en lo que hacemos, si está cercano o si falta un rato.
No me es suficiente saber que eres mía, no he de conformarme solo con que me lo diga. Faltan muchas cosas sobre todos los tiempos para demostrarlo, lo mucho que nos queremos, para abrazar y darnos cariño, para besar.
¿Realmente falta tiempo? Vamos a recurrir a las joyitas que nos dejaron aquí la gente, nuestros queridos hermanos de Precio Cero.
Utilizar con su permiso.
Utilizar con permiso de ellos. Y en este caso, el primero de los testimonios, en realidad el robo del testimonio que hizo Leti, es el del profe Piñero.
Testimonio.
Yo entiendo, tenés que estar de las 7 de la mañana metiéndole para adelante, ¿no?
7 horas y tenés que mantener en vivo y es fantástico de la vuelta, el tipo de repente te enganché y le dice, ¡ay, se va! ¡Y allá va! ¡Es impresionante! ¡Es una velocidad, el desarrollo! ¡Y el tamango mete y mete y se le viene el cubano puente! ¡Y se pasaron por el pico de no sé cuánto! ¡Faltan 2 horas para la llegada!
Claro, es imposible mantener.
Claro, el tipo está matando, está disfrutando, faltan 2 horas.
Claro, 2 horas no, pero falta 1 hora y media.
Sí, ¿sabes qué? Se falta la vida.
Para abrazar y darnos cariño.
Tiempo que falta una vida para llegar, no te apures a llegar. Por eso estamos vinculando todos los temas, pero no te apures para llegar primero al semáforo. A mí me pasa eso, ¿eh? No te apures para llegar primero al semáforo si vas a llegar, ¿viste? Entonces, bueno,
ahí cabe, hablando de frases hechas que hicimos hace unos programas atrás, la célebre frase que te la habrán dicho alguna vez: más vale la vida un minuto en la vida que la vida en un minuto.
No, ¿cómo era? Perder la vida. ¿No me ves?
Más vale perder un minuto en la vida,
vida que la vida
en perder la vida en un minuto.
Ahí está el viejo, es un restaurante de los suyos, ¿no? Bueno, el profe dijo esto. Te voy a pedir que me archives la risa del profe.
No,
en la risoteca, en la risoteca de Café Torrado. Esta risoteca que es un alimento, es una pastilla de inconsciente rutina para sacarnos del insomnio y hacernos dormir un sueño de fiesta. Esto también dejalo guardado porque ya está la definición.
Porque nunca más lo voy a poder decir.
No lo voy a poder repetir. ¿Está? Bueno, primero testimonio. El segundo fue el de mi tocado, el sí, compañero del termómetro, Fernando Tietes.
Fue una maravilla. En realidad es algo que él recoge a su vez de otra radio, escucha a un locutor decir esto y es realmente una joya.
Testimonio.
Yo me emociono mucho con la vuelta, me gusta mucho el ciclismo y las llegadas y todo lo demás, ¿no? Y ayer no era una etapa de ruta común, era una etapa contra reloj, entonces llegaba un tipo solo. Sí. Veníamos todos atrás, la camioneta, todo. Luego vos vas entrando a fragmentos como era ayer, con el tipo, con el Maya Oro, y toda la red de altoparlantes, el tipo se te pone la piel de gallina, la gente que se empieza a cerrar. Claro, y hay que transmitir eso en las llegadas.
No,
es
no,
muy
no,
difícil. Yo no creo. Pero hoy dijo uno de los que le da para adelante a sus empleados, ¿no? En la transmisión, voy a Freddy Martirena, el relator de la victoria. ¿Qué relatores que tenemos en esta radio que no les da el talento ni la voz para relatar todo lo que saben?
no tiene talento, pero tiene otras cosas. ¿Para qué crees talento? A veces uno con talento va lento demais.
Talento. Olha aí o que fala.
Sí, sí.
Un Emilio que acaba de llegar que realmente vale la pena.
A ver.
Hola a todos, ¿cómo andan, cocafeteros? ¿Todo bon, gente? La verdad es que es un placer escucharlos y seguir disfrutando de la radio. Son una máquina de extraer recuerdos de lo más profundo del alma, pues tienen una calidez que es imposible cerrarles las puertas del cuore. Por cada cosa que hacen parece que en vez de dos desconocidos, parece que uno se encuentra en medio de una charla entre dos viejos amigos. Evidentemente son unos cerrajeros del corazón, pues es imposible que no lo penetren. Un fuertísimo abrazo y que la pasen y que pasen una feliz Pascua de Resurrección de todos sus mejores y más íntimos anhelos de ser y hacer. Juan José, y dice además, me sonrojo pero lo voy a leer, en lo privado, la verdad que Leticia tiene una sonrisa que enamora. Es otro tipo de publicidad.
Y una escoba estacionada ante la escuela.
Esa es la primera.
Ensopada, iba a decir, qué barra, no me quedé con eso. Señores, llegamos al final de esta parte. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Gracias por esos mimos. Gracias por estar ahí y participar. Y vamos a ponerle un poco de música brasileira. Tengo ganas de poner... No sé que no me puedo conectar acá, no sé qué me pasa con esta porquería.
Porcaría.
Porcaría, que no,
que porra.
Não conheço esse computador, porra.
Não pode estar na internet.
Não posso telefonar na internet, não posso navegar, não posso comprar o material do Pixinguinho. Sabe quem é Pixinguinho? Sí, vamos a dejarla por acá.
Adorei, conheço você, Fernando.
Sí, não te passa, a você, vos que me estás escuchando de repente neste momento, e dice, para mim passa o mesmo. Não te passa quando um dia no santo não comes carne, estás esperando que sejam as 12:05 da noite do sábado para encajarte um refuerzo de salame?
Ai, que rico. Vou usar.
Decir una cosa, y además, ¿hay algún fiambre que sea más prohibido que el salami?
¿Prohibitivo? Yo te diría que unos cuantos.
Pero cuando vos te encajas así...
Que te sentís lujurioso, decís tú.
Sí. Yeah, no sé.
Gordi, anda comprando salami. ¡Ja, vos...
Cuenta mi vieja siempre que fuimos de chicos, nos lleva a Cinerama. ¿Te acuerdas que era Cinerama?
Eran
tres pantallas como los espejos del baño de botiquín, que te mirás así con el espejo enfrente, tenía los laterales y vos te mirás así en medio perfil y te vas viendo cómo se te cae la papada, cuántas, las sienes, toda la cosa, el pabellón del oreja casi te cae. Yo tenía que dejar de usar corbata, es decir, caravana o subir a la persiana de las orejas, no sé cómo se
llama.
No, uno va pasando el tiempo ahí a través de eso.
Uh-huh.
Y... ¿de qué estaba yo? Ah, en Cinerama. Las tres pantallas y los efectos y la película se entrecruzó, ¿no? Otra cosa. Y estábamos viendo el Cinerama ese, y era una rueda gigante, muy imponente, no sé qué. Y vos, la cámara iba en el carrete, la rueda gigante, toda una cosa. Y había especies de documentales y todo, pero mostraba mucho más nítido, era un avance brutal. Cayó Cinerama, las películas en Technicolor. En nuestro... Y estábamos con mi hermano, y mi madre dice que en un momento agarré y le dije, mami, cuando lleguemos a casa vamos a hacer un refuerzo de mortadela. Lo mío fue siempre periodismo.
Una maravilla.
Pero lo he perdido. Señores.
Mira, ¿te puedo decir algo?
Sí.
Dice Diego que con los 50 pesos que se ganó allá en el programa, fueron suficientes para comprarme un tren eléctrico en el Bazar Costa, en 21 antes de llegar a Yauri, yendo hacia el centro. Aquellos 50 pesos de la caja de ahorro de no me acuerdo más.
Qué divino, ¿eh? Qué divino. Bueno, gracias por los recuerdos. Señores, tengo un material de Pixinguinha para mostrarles, que es lindísimo. Tengo unos ramos para compartir. Tengo también una cantante holandesa que grabó con Yvonne Gins, con Dorita Lini, y donde grabaron el Bolsa a Muedo, y también Enrique Filippi, nuestro batero, gran amigo. No sé, muchas cosas para mostrarlos enseguida.
De aquí a poco.
Y más un café en color café.